y también en el camino hacia las provincias del norte de Irán, incluidas Golestán y Mazandarán. La provincia de Semnan es famosa por su desierto, montañas y bosques. La ubicación geográfica estratégica de esta región y su naturaleza diversa han creado condiciones climáticas muy diversas. El norte de esta provincia colinda con las altas montañas de Alborz, por lo que tiene un clima frío y montañoso. Cuanto más nos adentramos en el sur de esta provincia, más cálido se vuelve, hasta el punto que en el sur de esta provincia se puede experimentar un clima cálido desértico. Cabe mencionar que la provincia de Semnan tiene más de 20.000 hectáreas de áreas protegidas y santuarios de vida silvestre, que cubren más del 23% de la provincia. De los aproximadamente 8 millones de hectáreas de las cuatro áreas, incluido el Parque Nacional, Monumentos Naturales Nacionales, Refugio de Vida Silvestre y el Área Protegida bajo los auspicios de la Organización de Protección Ambiental de Irán, aproximadamente el 25% se encuentra en la provincia de Semnan. Estas áreas incluyen el Área Protegida Parvar, en el noreste de la ciudad de Semnan, en el Área Protegida y en el Refugio de Vida Silvestre Turán, en el sureste de la ciudad de Shahrut, y el Refugio de Vida Silvestre Hosh Jilaj, en el noreste de la ciudad de Shahrut. Cada uno tiene un lugar especial debido a las especiales condiciones ecológicas y la diversidad de recursos genéticos.
El territorio actual de la provincia de Semnan, como parte de la vasta tierra de Irán, tiene una historia brillante en términos de el ambiente natural y los antecedentes históricos de su civilización como parte del estado histórico de Qom o Qom. Se remontan a tiempos prehistóricos. Ahora que estamos hablando del estado de Qom, conviene tener una breve explicación al respecto. Durante el reinado de los Medos y Aqueménidas, los Qumisham fueron considerados parte de la gran provincia parta. En ese periodo, Semnan fue considerada la ciudad fronteriza de los estados partos y medos. En la época islámica, Qumisham se llamaba provincia de Qom. La provincia de Qom se encuentra en las estribaciones del sur de las montañas de Alborz. Si consideramos el actual territorio de la provincia de Semnan y restamos las partes desérticas del sur de este territorio, el área restante es casi la misma área que los geógrafos de la era islámica han llamado el estado de Qom. La capital de esa provincia era la ciudad de Damgham, pero hoy este centro se ha trasladado a la ciudad de Semnan. Las definiciones de los historiadores islámicos sobre Qom indican la prosperidad comercial de esta región en ese momento. Mogadasi, en el libro Hasan al-Tagasim, ha mencionado en la descripción de Qom que los habitantes de Qom son expertos en la producción de prendas finas de lana, así como de cintas para la cabeza de algodón blanco. La mayoría de tejidos blancos se venden a otros países y son famosos en todas partes. También enfatizó que los pañuelos blancos que se fabrican en Qom tienen una característica: a la vez son sencillos y tienen un precio elevado por su belleza y reputación. La fruta también es abundante en Qom y muchas se exportan a las áreas vecinas. Cabe señalar que la provincia de Qom, por diversas razones, entre ellas la ubicación geográfica y estratégica, así como la existencia de los contextos sociales y culturales necesarios, ha sido testigo de numerosos movimientos políticos y religiosos, el más importante de los cuales es el movimiento llamado Zaidi. Es interesante saber también que el nombre geográfico de Qom estuvo en las lenguas hasta el final del periodo Qayar, pero en 1340 después de Cristo, la provincia de Qom, que incluía Semnan, Dangam, Sharut, Bestam, Sangsar y Shamirsat y sus puntos dependientes, fue nombrada Gobernación General de Irán. Semnan fue nombrado y el centro de su gobierno se determinó como la ciudad de Semnan.
Cabe mencionar que la provincia de Semnan, debido a los recursos hídricos limitados en cuanto a tener condiciones climáticas adecuadas, tiene un gran potencial para la producción de productos agrícolas y hortícolas, por lo que, además del consumo interno, sus productos agrícolas se exportan a otras provincias e incluso fuera de Irán. Los principales cultivos de la provincia de Semnan son el trigo, la cebada, el melón, la papa, el girasol, el algodón, la remolacha y la sandía, y los productos de la huerta más importantes de la provincia son los pistachos, las uvas, los albaricoques, las granadas, las manzanas, las cerezas, las nueces y los higos. La provincia de Semnan es de especial importancia debido a que tiene diferentes minas, industria activa de agricultura y ganadería, ubicación geográfica y existencia de diferentes industrias, y es considerada como uno de los centros industriales de Irán. Además, es uno de los centros importantes de la artesanía iraní. La ciudad de Semnan es la capital de la provincia de Semnan, una de las ciudades más antiguas de Irán. La mayoría de los geógrafos islámicos han atribuido al edificio original de Semnan a Tahmurt, uno de los reyes preeminentes relacionado con el periodo prehistórico. Debido a su larga historia, Semnan ha sido testigo de innumerables altibajos, guerras, derrotas y victorias, y debido a que se encuentra en la ruta, ha sido atacado principalmente por diferentes tribus y enemigos, y el ataque repentino de enemigos del este y del oeste que amenazaban a la gente de esta ciudad.
Los restos de los castillos restantes alrededor de esta ciudad indican periodos turbulentos en la historia de Semnan, pero lo que ha sorprendido a turistas durante mucho tiempo son los hermosos y verdes jardines de Semnan, que han sido un ejemplo del arte de decorar el jardín persa a lo largo de los siglos. Yaqut Hamabi, un famoso viajero del siglo VII, escribió sobre Semnan en su libro de viajes: «He visto esta ciudad. Tiene muchos árboles y jardines, y en las casas fluye la corriente de agua y se considera un lugar limpio». Semnan tiene muchos monumentos históricos y arqueológicos pertenecientes a periodos prehistóricos hasta el periodo Qayar. Uno de los valiosos monumentos históricos de Semnan es la Puerta de la Ciudadela, un vestigio de la ciudad del gobierno de Semnan durante el periodo Qayar. Esta puerta es única en su tipo. Sus vistas al norte y al sur son diferentes entre sí. La fachada norte tiene 6 minaretes decorativos, muchas decoraciones de azulejos que representan una escena del mito de Rostam y el monstruo blanco, y patrones geométricos con azulejos de 7 colores. Las decoraciones de la fachada sur incluyen solo azulejos muy simples de un patrón geométrico. Las inscripciones de la estructura antes mencionada son las obras de la famosa personalidad de Semnan llamada Seyed Mohammad Bagher Tabatabai Semnani. Las puertas de la entrada son de gruesas tablas de madera tachonadas con púas de hierro. Este monumento histórico fue registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán en junio de 1979. Queridos amigos, continuaremos en el siguiente programa visitando las atracciones históricas y naturales de Semnán. Me despido hasta entonces.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Región de Asia Occidental, un año después del martirio del general Soleimani.
Desde nuestros estudios en Teherán les saludamos yo, Farzaneh Zaki, junto con mi colega
Julia Palomino.
Estamos a su servicio para presentarles el programa de hoy. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Asia Occidental ha atravesado por cambios importantes tras el asesinato en enero de 2020 del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. En este programa abordaremos más sobre este tema en breve. Una de las características más importantes de los acontecimientos en la región de Asia Occidental después del martirio de Soleimani ha sido la cohesión regional dentro de los grupos de resistencia. En Irak, estos grupos insistieron en la retirada de las tropas estadounidenses del país en dos aspectos político y militar. En un primer paso, el Parlamento iraquí aprobó el 5 de enero de 2020 el retiro de los uniformados norteamericanos del país y luego la amenaza contra los mismos se intensificó drásticamente. Después del martirio del general Soleimani, aumentaron los ataques de los grupos de resistencia iraquíes contra los militares estadounidenses en Irak e incluso murieron algunos de ellos. Ante esta situación, Estados Unidos emprendió las tres opciones de atacar a los citados grupos, cerrar algunas de sus bases militares en Irak y negociar de nuevo con el gobierno local para contrarrestar la creciente amenaza contra sus militares. Washington creía que al atacar a los grupos de resistencia podría evitar que continuaran los ataques contra sus soldados, pero esto era incorrecto ya que tuvo que cerrar algunas de sus bases en Irak. La primera base de la que se retiraron los estadounidenses fue la base militar de Qaem en la provincia occidental de Al-Anbar, la cual fue entregada a las fuerzas iraquíes en marzo pasado. Y la segunda base fue la de Al-Qayyara, al sur de la ciudad de Mosul, en la provincia de Nínive. La tercera fue la base aérea de K1 en Kirkuk, al norte de Irak, de donde se retiraron las tropas estadounidenses. Y la cuarta base que fue cerrada fue la de Al-Habaniya en la provincia de Al-Anbar.
Los estadounidenses hablaron del retiro de sus militares, pero sus tropas evacuadas de las bases mencionadas fueron trasladadas a bases más grandes de Tahi, Ain al-Assad y Harir en Erbil. Washington afirmó que la salida de sus tropas de Irak se debe a la propagación del coronavirus en ese país. El coronel Miles B. Kaigins, portavoz de la coalición internacional contra el grupo Daesh, tuiteó que el mando de las fuerzas de la coalición está entregando la sede de la misma en las bases de Irak al Ministerio de Defensa y cientos de soldados y asesores militares están abandonando temporalmente Irak para protegerse contra la COVID-19. Sin embargo, parece ser que la razón principal de la decisión de Estados Unidos de cerrar algunas de sus bases en Irak fue el aumento de las amenazas contra sus tropas tras el asesinato del general Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis. De hecho, una de las repercusiones más importantes de ese asesinato para Washington ha sido el tambaleo de su posición en la región de Asia Occidental y la intensificación del repudio público en esta zona. A nivel regional quedó rota la grandeza militar de Estados Unidos y apuntó el odio de la opinión pública a ese país. Prueba de ello fue la manifestación antiestadounidense de 1 millón de iraquíes el 24 de enero de 2020. Si bien esta cohesión fue más patente en Irak que en otros países del área, la retirada de Estados Unidos no se limitó al país mesopotámico, sino que también el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, el movimiento yemení Ansarola y los grupos de resistencia en Siria inciden en el repliegue de los uniformados norteamericanos de Asia Occidental, lo que llegó a ser uno de los rasgos más importantes de esta región después del martirio del general Qasem Soleimani. Otro rasgo que caracterizó a Asia Occidental tras el martirio de Soleimani fue que se hizo seguimiento del escenario para dejar sin gobierno a los países que forman parte del eje de la resistencia. Este libreto existía incluso antes del martirio del jefe castrense persa, pero los opositores a la resistencia creían que, en su ausencia, podrían perseguir este escenario en calma.
Irak y el Líbano eran las dos áreas principales para dar seguimiento a este guión. En Irak hicieron muchos esfuerzos para socavar el papel de los grupos de resistencia en la estructura del poder. Por eso, personas como Adnan al-Zurfi fueron nominadas para ocupar el cargo del primer ministro, pero la resistencia de dichos grupos no permitió que sucediera esto. Aunque Mustafa al-Kazemi no es la óptima opción de la resistencia iraquí, pero no es tan duro como Adnan al-Zurfi al enfrentarse con la misma y sabe que para permanecer en el poder debe interactuar con los grupos de resistencia. Sin lugar a dudas, estos últimos juegan un papel clave en las próximas elecciones de junio de 2021. En el Líbano, sin embargo, la situación es más complicada. Aunque Hassan Dayab llegó al poder con el apoyo de los grupos de resistencia, los frecuentes sabotajes lo obligaron a dimitir tras la explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejó alrededor 200 muertos y más de 7.000 heridos. El libreto de restablecer en el poder a Saad al-Hariri se cumplió por parte de la oposición, pero este aún no ha podido formar su gabinete de Estado desde hace 4 meses, toda vez que, con el apoyo de las potencias extranjeras, está tratando de debilitar la posición de Hezbollah en la estructura del poder libanesa, lo que no ha conseguido hasta ahora debido a la influencia y posición de este movimiento. Empero, el punto a destacar es que los enemigos de la resistencia consideran que la persistencia de la presencia de un gobierno interino en el Líbano favorece sus intereses.
La tercera característica más importante de Asia Occidental tras el martirio del general Soleimani es el esfuerzo de los que buscan la paz con Israel por la reingeniería y el rediseño de la región, especialmente en el marco de la normalización de las relaciones de algunos países árabes con el régimen sionista. Aunque este asunto se perseguía incluso antes del asesinato Soleimani, se ha acelerado después del mismo. El propósito de este expediente es convertir el conflicto árabe-hebreo en uno árabe-iraní y presionar a la República Islámica y a sus aliados regionales. Aún así, la posición del eje de la resistencia en la zona es tal que el objetivo de los que buscan la paz con Tel Aviv no es muy factible, ya que los grupos de resistencia ya se han propagado en la región y cada uno de ellos puede infligir golpes irreparables cuando fuera necesario, sobre todo a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Esta situación se ve claramente en la guerra de Yemen, ya que los drones y misiles yemeníes impactan en las profundidades de Arabia Saudí sin ser interceptados, pese a que el cielo saudí está protegido por los sistemas estadounidenses. La verdad es que la región de Asia Occidental ha entrado en una nueva era después del martirio del general Soleimani. Algunos expertos son de la opinión de que dicho martirio constituye un punto de inflexión en los avatares del área, el cual se define en el contexto de la nueva confrontación de los grupos de resistencia con Estados Unidos y el eje conformado por los gobiernos que quieren hacer las paces con Israel. Las amenazas contra las tropas estadounidenses en la región han aumentado notablemente y al mismo tiempo Washington y sus aliados están tratando de fortalecer a la entidad sionista. Sin embargo, los atrolladeros internos y las crisis dentro de los territorios ocupados y algunos países árabes son tales que su vulnerabilidad es mucho mayor que el eventual fortalecimiento de su posición regional.
Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana.
Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado hasta el final de este espacio. Sigan con nosotros.
Estimados oyentes de Pars Today, ahora es momento de escuchar el documental corto 10 minutos titulado Programa de Espionaje Israelí. Adelante.
El régimen israelí, conocido principalmente por su sistema de apartheid, poco a poco se ha ganado una reputación debido a sus empresas de nueva creación que han ido apareciendo en los territorios ocupados. Pero esta reputación depende sobre todo de su lado oscuro, difícil de ignorar. Según Reuters, en este momento las exportaciones anuales de herramientas de ataque cibernético de Israel ascienden a cientos de millones de dólares, una cantidad pequeña en comparación con los 7 mil millones de dólares de exportaciones de seguridad cibernética de Israel. Como uno de los principales proveedores de software de espionaje del mundo, el régimen israelí ahora está reduciendo sus requisitos para vender la tecnología en el extranjero. Hace unos meses, el ministro israelí de Asuntos Militares anunció tal decisión y agregó que Tel Aviv iba a exportar armas cibernéticas, defensivas y ofensivas, para tener un mayor papel en el mercado mundial de exportaciones de armas cibernéticas. Lo alarmante es que Israel no va a hacer nada para evitar que sus armas cibernéticas caigan en las manos equivocadas. Los grupos de derechos humanos están preocupados ante la posibilidad de que estas armas cibernéticas sean utilizadas por estados autoritarios para reprimir a los disidentes políticos. El programa Fault Lines de Al Jazeera emitió el documental Apuntado por un texto sobre cómo Pegasus, un software creado por la compañía israelí NSO Group Technologies, se está utilizando para piratear los teléfonos celulares de los activistas de derechos humanos, disidentes, abogados y periodistas. El documental también señala que Pegasus se habría utilizado para rastrear y monitorear al disidente saudí Jamal Khashoggi, asesinado en octubre de 2018 en el consulado saudí en Estambul. La revista Forbes ha descrito a Pegasus como el kit de espionaje móvil más invasivo del mundo. La mayor compañía de vigilancia de Israel, NSO, ha otorgado licencias de Pegasus a decenas de gobiernos, incluidos regímenes notorios por violar los derechos humanos, como Arabia Saudí, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, Amnistía Internacional ha dicho que su personal está entre los objetivos del spyware NSO. Además del grupo NSO, hay otras compañías israelíes involucradas en escándalos de espionaje, como Verint y Elbit Systems. El software de Elbit se vincula a campañas de espionaje llevadas a cabo contra disidentes etíopes. Dicho esto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha defendido públicamente la flexibilización de las regulaciones sobre las armas cibernéticas. De hecho, las compañías cibernéticas israelíes deben gran parte de sus logros a la industria de seguridad del régimen israelí. Por ejemplo, Omri Lavi y Shalef Julio fundaron NSO en 2010. Ambos dijeron que eran graduados en la unidad de inteligencia militar del régimen, el 8200. En 2014, los denunciantes revelaron que dicha unidad buscó en los teléfonos inteligentes y en las computadoras evidencias y documentos embarazosos para forzarlos a que colaboraran con las autoridades militares israelíes. De esta manera, el régimen ha tratado a millones de palestinos como cobayas de laboratorio en la vida real. En palabras del analista israelí Jeff Halper, ellos eran el banco de pruebas para desarrollar no solo nuevos sistemas de armas convencionales, sino también nuevas herramientas de vigilancia y control de masas. Como señala un informe reciente en Haaretz, la operación de vigilancia de Israel contra los palestinos es una de las mayores en su tipo a nivel mundial e incluye el monitoreo de los medios, las redes sociales y la población en general. Una vez utilizados en plataformas de redes sociales con miles de millones de usuarios, estos programas de espionaje ofrecen a las agencias de seguridad estatales un alcance global. Recientemente, WhatsApp, una plataforma de redes sociales propiedad de Facebook, presentó una demanda ante un tribunal de California contra NSO, acusando a la mayor compañía de vigilancia israelí de ataques cibernéticos. En solo dos semanas, periodo que analizó WhatsApp y que terminó a principios de mayo, se informa de que NSO se hizo con los teléfonos móviles de más de 1.400 usuarios en 20 países. En la misma semana en que WhatsApp emprendió su acción legal, el canal de televisión estadounidense NBC reveló el interés de Silicon Valley en contactar con las empresas de nueva creación israelíes, profundamente involucradas en abusos asociados con la ocupación. Microsoft, por ejemplo, ha invertido mucho en el software Anyvision a fin de desarrollar aún más la tecnología de reconocimiento facial, ya utilizada por el ejército israelí para reprimir a los palestinos. Las conexiones entre Anyvision y los servicios de seguridad israelíes son evidentes. Su junta asesora incluye a Tamir Pardo, ex jefe de la agencia de espionaje israelí, el Mossad. Al mismo tiempo, el propio régimen israelí tiene un interés creciente en utilizar tecnologías de espionaje en otros países debido a la oposición general a su ocupación ilegal de Palestina. Como consecuencia, se ha encargado a las empresas cibernéticas israelíes que manipulen el discurso público anti-israelí, entrometiéndose en las elecciones extranjeras. Psygroup es el ejemplo de ello. Psygroup, que se califica a sí mismo de Mossad privado, fue cerrado el año pasado después de que el FBI lo investigara por interferir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Su proyecto Mariposa, según New Yorker, tenía como objetivo desestabilizar y bloquear los movimientos anti-israelíes desde dentro. Con todo, la élite de seguridad y las empresas cibernéticas de Israel están aprovechando el nuevo mercado de la guerra cibernética, al vender imprudentemente su software espía ofensivo a clientes no deseados, incluidos los regímenes más opresivos de Oriente Medio, están ayudando a estos a tener a Palestina en su poder y al pueblo que gobiernan bajo su constante vigilancia.
Diarios del Mundo.
El 2020 fue un año en el que la generación y conservación de empleos resultaron afectados en México y en todo el mundo por la pandemia de la COVID-19. El empleo pasó su peor momento en enero y febrero para recuperarse a partir de agosto del año pasado. Para el presidente de México, se está saliendo de la crisis en este tema y habrá buenas noticias para los próximos meses.
Sí, pero la parte económica yo veo que vamos saliendo. Yo creo que para marzo, para fines de marzo, estamos ya igual en empleos formales. Esto lo hemos venido logrando por todas las acciones que se han llevado a cabo.
El presidente López Obrador se mantiene optimista. Asegura que se ha fortalecido el tipo de cambio. Las remesas registran envíos récord que han beneficiado a miles de personas, además de que aumentó el consumo de las familias. Reiteró que se ha tenido un buen manejo de la pandemia por la COVID-19.
Y también nos ha ayudado el que se ha equilibrado lo de el cuidado por la pandemia, las medidas que se han tomado, con la economía, que no han habido excesos ni en un sentido ni en otro, se ha mantenido un equilibrio.
En la Ciudad de México también se ha resentido el efecto negativo para la economía. Sin embargo, hay planes de recuperación para la actividad comercial e industrial capitalina. Habrá apoyos emergentes para los empleados y reducción de algunos impuestos para los empresarios.
El primer apoyo tiene que ver con 50,000 microcréditos de 10,000 pesos. El segundo son 100,000 apoyos de medio salario mínimo por una sola vez, que los da la Secretaría del Trabajo.
México se prepara para superar la crisis en este 2021. Tiene un programa de vacunación programada contra la COVID-19 para que se supere lo más pronto posible el semáforo rojo en la mayoría de las entidades del país. El objetivo es que la actividad económica se recupere con el nivel que tenía a principios del año pasado. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Miles de niños migrantes sufrieron en terribles jaulas los abusos de la patrulla fronteriza, violando el Acuerdo Flores. Este prohíbe encarcelamiento prolongado a menores migrantes, sobre todo a los no acompañados. Este fallo da un duro golpe al gobierno de Trump, que pretendía seguir negando justicia a miles de menores que huían de la violencia en sus países.
El noveno circuito rechazó el plan de Trump de limitar los derechos de los niños que se presentan a la línea sin acompañamiento de papás, de que no tengan derecho a un juicio frente a un juez de inmigración sin pedirlo ellos mismos. esta regla no era justa. Un menor de edad no sabe sus derechos, no saben qué hacer. Es una protección mínima de que estos niños tengan una audiencia frente de un juez de inmigración para que ellos puedan ver si ellos tienen derecho de pertenecer en este país.
La Corte de Apelaciones analizó dos paquetes de regulaciones para implementar el Acuerdo Flores emitidos en el 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, conocidos como Regla Final.
A los niños que se presentan y están en este momento en la línea, hay un crisis de personas de que han estado rechazados, de que han estado violando ese derecho de tantos niños y adultos, de que vamos a tener que ver qué va a hacer esta administración nueva, que vamos a tener que tener control.
La abogada Holly Cooper, directora de la Clínica Legal de Inmigración de la Universidad de California en Davis, quien es parte del equipo legal que ha defendido el Acuerdo Flores, señaló en un comunicado que es una victoria para obtener justicia a los menores más vulnerables.
Seguimos participando fuertemente en pronunciarnos a favor del Acuerdo Flores. El Acuerdo Flores establece que nosotros necesitamos de proteger a los menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene.
Cabe señalar que aún hay más políticas antiinmigrantes que los grupos de defensa tienen que pelear y falta tiempo, ya que habrá litigios largos en busca de justicia. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Esta presencia voluntaria del pueblo significa que la solidaridad con General Soleimani, con Irán, es un acto mundial, es internacional. Porque el pensamiento de General Soleimani, que era luchar contra el terrorismo, es un pensamiento internacional, mundial. En todo el mundo, los pueblos dignos, los gobiernos soberanos quieren luchar contra el terrorismo, contra el imperio.
Integrantes de distintas organizaciones sociales e instituciones en Caracas, la capital de Venezuela, compartieron su visión sobre la vida y el legado del comandante iraní. Ellos consideraron que el general Soleimani es símbolo de la lucha, dignidad y amor para la sociedad bolivariana. Los venezolanos presentes entregaron al embajador un cuadro con la imagen del general Soleimani. El 3 de enero de 2020, el comandante cayó mártir en un ataque estadounidense en Irak. Y continúan en Siria las actividades en conmemoración del aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds, y de su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak. La capital Damasco ha sido escenario de un evento organizado por las autoridades sirias en esta ocasión. Los detalles con nuestro corresponsal Bashar Barasi.
La gobernación del campo de Damasco, en cooperación con la sucursal del partido Al-Ba'ath Árabe Socialista, han organizado este miércoles un acto para rendirle homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds, y a su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en el primer aniversario de su martirio. Las autoridades sirias afirmaron que el comandante Soleimani es un símbolo.
El encuentro de hoy es una oportunidad para conmemorar el aniversario del martirio de este comandante que los sirios nunca olvidarán por los enormes servicios que ofreció para su país. El héroe Soleimani es un hombre histórico que logró victorias que cambiaron la cara de la región.
El embajador de Irán en Damasco destacó en sus palabras el valor del comandante como uno de los líderes del eje de resistencia, señalando que sus ideales son imposibles de borrar.
El comandante Soleimani fue asesinado porque los enemigos de la nación vieron con sus propios ojos cómo este hombre frustró su plan contra la región. El pueblo iraní seguirá persistiendo en su derecho de enjuiciar a todos los involucrados en el asesinato del comandante. La sangre de los mártires conducirá a la victoria.
Figuras y altos funcionarios sirios que asistieron al evento destacaron el gran papel del comandante Soleimani en apoyo a su país en los momentos más difíciles de su historia y su rol inolvidable en frustrar la guerra terrorista que vive el país desde hace casi 10 años. El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que el nombre del comandante Soleimani permanecerá en la conciencia de cada sirio y cada persona libre de este mundo. Bashar Barazi, Span TV, Damasco.
A falta de consensos en la Comisión Nacional del Salario, el gobierno de Guatemala y específicamente el presidente del país decidió no aumentar el salario mínimo a los trabajadores del sector formal porque lo que se pretende es no castigar a los empleadores con más medidas impositivas.
Después de analizar el informe de la Comisión Nacional del Salario y considerando los efectos económicos y sociales de la pandemia en el país, como presidente constitucional de la República he decidido no incrementar el salario mínimo para el año 2020.
La decisión es una bofetada para el pueblo de Guatemala, expresó el diputado de la bancada Semilla, Samuel Álvarez, luego de oficializarse la voluntad del presidente. A la ola de despidos masivos como resultado del cierre de negocios en 2020 y la poca o nula acción de los sindicatos, se suma que no hay protección laboral.
El problema es que se dejó el mismo salario mínimo, que es básicamente la única protección laboral que existe en Guatemala, porque no hay seguro de desempleo, por ejemplo, o cesantías, este tipo de cosas. Y la verdad es que mantenerlo igual en una situación de crisis sin política social alternativa es una decisión en contra de la población.
El sector empresarial aplaude la decisión del presidente argumentando beneficios a largo plazo para el mercado laboral formal.
De ninguna manera es una bofetada, todo lo contrario, es pensar precisamente en el largo plazo del país y en un país, como repetimos, con alto nivel de informalidad, lo que necesitamos es no castigar a las empresas que generan el empleo formal, porque lo contrario, si no hay empresas, no hay empleo.
El salario fijado es equivalente a la misma cantidad que el año pasado, que se aproxima a los $366 al mes, mientras que la canasta básica elemental ronda los 454 y la ampliada llega a los $1,065.
De acuerdo a cifras del Seguro Social, debido a la pandemia, en 2020 dejaron de aportar alrededor de 100,000 afiliados, lo que quiere decir igual número de desempleados, mientras la economía informal creció aproximadamente del 70 al 80%. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El 2020 en México termina con la llegada de la vacuna contra la COVID-19 y el inicio de una jornada de vacunación universal y gratuita. En medio de un escenario internacional lleno de incertidumbres, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantiene optimista ante unas finanzas sin deudas extraordinarias y la confianza que le brinda un nuevo tratado de libre comercio con América del Norte, entrado en vigor en julio pasado.
Hoy es el principio del fin de esa pandemia. Hoy podemos ver claramente que los vamos a derrotar, a esos virus que han venido a trastornar nuestras vidas. Y por eso decimos que tenemos esperanza.
La vacuna de Pfizer y BioNTech llegó a cerrar un año marcado por la pandemia y la lucha contra la COVID-19.
Saber que existe, lo advertimos desde el inicio, esto no se puede contener. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice.
Vamos a informar al pueblo de México sobre el plan de reapertura, lo que se ha dado en llamar el regreso a la nueva normalidad.
La Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana.
Pese al confinamiento por la emergencia sanitaria, no hubo tregua a los reclamos por un alto a las graves violaciones a derechos humanos que persisten, aunque el país también fue testigo de algunos hitos históricos para la justicia.
Se acabó la verdad histórica.
México acepta que la ONU pueda participar en todas las investigaciones que tienen que ver con violaciones de derechos humanos.
el escenario político también tuvo un año convulso, con la aprehensión del exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, en España, y su posterior extradición, el atentado contra la vida del actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, la aprehensión y posterior liberación del exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, y el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
Para el 2021, México no solo espera acabar con la epidemia de SARS-CoV-2, con la vacuna que ya comenzó a llegar al país, sino que también verá una de las jornadas electorales más grandes de su historia. Se disputan 15 gobernaturas y más de 21.000 puestos locales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El Ministerio Público hondureño sigue sin dar respuesta al asesinato de Félix Vázquez, quien era secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo en la zona noroccidente del país, asesinado en los últimos días del mes de diciembre del año 2020.
Porque en el Departamento de La Paz se ha caracterizado por tener muchos conflictos, porque hay una gran cantidad de concesiones allá, mineras, hidroeléctricas, concesiones de bosque, y entonces cuando nosotros los oponemos, viene la persecución hacia nosotros por estos grupos de poder.
Vázquez había denunciado ante los organismos correspondientes las amenazas a muerte del cual era víctima, con una fuerte presencia militar en sus regiones, pero no con el objeto de salvaguardar sus vidas.
Nosotros hemos denunciado constantemente que no necesitamos militarización del agro hondureño, porque eso lo que nos iba a causar era mayor luto. Ahí tenemos las consecuencias. Es por eso que hacemos un llamado, necesitamos que se investiguen esos crímenes contra nuestros compañeros campesinos e indígenas.
Las regiones lencas mantienen una lucha constante por la defensa de sus territorios. En los últimos años, el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras, reporta más de 5 asesinatos de sus miembros.
Y por otra parte vemos la violencia contra personas del movimiento social que se expresan contra la imposición de proyectos extractivos y que también, producto de esa denuncia, ¿verdad?, del uso de su libertad de expresión, pues o son asesinados o son criminalizados.
Este tipo de crímenes siempre quedan en impunidad en Honduras. A pesar de las presiones externas e internas, el Estado nunca hace nada para resolver estos casos.
Otro de los temas que siguen vigentes y en disputa son las ciudades modelo, la entrega de zonas a manos de extranjeros que modifican la soberanía territorial del país.
Porque esto obedece a todo un plan de desarrollo extractivista capitalista regional. No es casual que se establezcan en lugares donde están cercanos puertos importantes.
Más allá de las luchas políticas, el pueblo mantiene una resistencia territorial a la avanzada capitalista en el país. Taza de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El 2020 no fue un año fácil en Venezuela. A la pandemia del coronavirus se sumó la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Donald Trump y la Unión Europea, que se sintieron especialmente en un área vital para el país, la industria petrolera. A mediados de 2020 comenzó la recuperación de este sector con la llegada de 5 barcos petroleros iraníes.
Decimos a Irán desde aquí, desde el Mar Caribe, gracias, queridos hermanos, por su solidaridad, por su valentía, por su coraje.
Los barcos desafiaron las amenazas de los Estados Unidos y llegaron a costas de Venezuela. Luego el canciller iraní visitó Caracas y ratificó el apoyo. El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela. 2020 fue también el último año de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó una ley que otorga mandatos especiales al presidente Nicolás Maduro para enfrentar las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos.
El bloqueo es la causa fundamental de cada uno de los problemas, calamidades y tragedias que estamos viviendo nosotros en los actuales momentos. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Y además el principal obstáculo que impide que el país pueda continuar con su desarrollo.
Mientras tanto, se desarrolló una inédita campaña electoral en medio de la pandemia de la COVID-19. El 6 de diciembre, venezolanas y venezolanos eligieron una nueva Asamblea Nacional y cerraron el ciclo iniciado en 2015 de un parlamento que intentó varias veces y sin éxito alguno acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. El mismo día de las elecciones, el presidente le envió un mensaje a esa oposición destituyente.
Que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos. Que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden.
2020, otro año de resistencia contra el bloqueo en Venezuela. Esta vez, además, con la pandemia de la COVID-19, que hasta ahora está controlada en el país, que muestra cifras bajas de contagios y decesos comparados con varios de sus vecinos de América del Sur. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La Asociación de Amistad Palestino-Iraní organizó este domingo en Damasco, capital de Siria, el Foro de los Mártires, en conmemoración del primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds, y de su compañero Abu Mahdi Mohandes, subjefe de las Fuerzas Populares de Irak. El evento, según los organizadores, es un mensaje.
Estamos conmemorando hoy el Foro de los Mártires para reiterar que su sangre bendita y pura que fue derramada en el camino de Al-Quds y Palestina pronto florecerá con las victorias contra los enemigos de la nación islámica. La próxima generación llevará la bandera del comandante Soleimani y de Abu Mahdi al-Mohandes. Matar a nuestros héroes no nos debilita, por el contrario, nos concede más fuerza.
El embajador de Irán en Damasco estuvo presente en el evento y destacó el rol del teniente general Soleimani en consolidar el eje de resistencia, señalando que sus ideales están en la conciencia de toda la nación.
Hoy conmemoramos el aniversario de los mártires del eje de la resistencia como el comandante Soleimani y el comandante Abu Mahdi al-Mohandes. Nuestra reunión de hoy es la mejor muestra de que nosotros seguiremos el legado de estos líderes. El comandante Soleimani tenía la convicción de que la voluntad es la mejor arma, independientemente de las capacidades del enemigo. Esta fe se tradujo en su fuerza en el campo de la batalla.
El evento contó también con la participación de embajadores acreditados en Damasco, quienes afirmaron su solidaridad y apoyo al confirmar que teniente general Soleimani ha dejado un legado imposible de borrar.
El Haj Qasem Soleimani y su compañero Abu Mahdi al-Mohandes ofrecieron enormes sacrificios, no solamente para sus pueblos, sino para toda la nación árabe islámica y por nuestra causa central, Al-Quds. Me dirijo a ellos para decirles que ellos constituyen la parte digna e iluminada de nuestra historia y que todos los logros están documentados en la memoria de cada ser humano digno de este planeta.
Los participantes en el evento confirmaron que la mejor conmemoración del aniversario de estos líderes es seguir su camino y preservar sus principios en la resistencia contra los enemigos de la nación hasta la victoria y la liberación de Palestina. Los participantes en el foro de hoy afirmaron que los incesantes esfuerzos del comandante Soleimani para consolidar el eje de la resistencia no se perderán porque sus integrantes están hoy más fuertes que nunca. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Son 16 fiscales de diferentes estados que enviaron una carta al presidente Trump urgiéndolo a retirar una propuesta que busca restringir la aprobación de permisos de trabajo a extranjeros con orden de deportación que afectaría a cerca de 17,000 inmigrantes. La misiva la encabeza el fiscal de California, Javier Becerra, quien no es la primera vez que defiende los derechos de los inmigrantes.
Provoca un daño económico, no solamente a estas familias, pero también a las economías de los estados en los cuales estos inmigrantes viven, trabajan y pagan taxes. Sin su permiso de trabajo, aumentaría el costo de los servicios públicos y causará un cargo adicional para las personas y empresas que ya están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia.
Los extranjeros que vienen a trabajar a Estados Unidos no solamente son de mano de obra. Hay profesionistas con habilidades excepcionales en ciencia, artes o negocios. Los fiscales aseguran que Trump desconoce este potencial y lo único que está provocando es que los extranjeros busquen otras alternativas laborales en otras partes del mundo.
Estas medidas realmente lo único que van a hacer es frenar su innovación, frenar su capacidad de producción. Las empresas van a estar tal vez penando por carreras en las que otros países se están ahora desarrollando, y eso está pasando ya. Europa se está abriendo cada vez más a los extranjeros, está viendo ese potencial, y básicamente al final el talento se va a ir para esos países donde se valora.
Estos procuradores afirman que el Departamento de Seguridad Social actuó en contra de la voluntad del Congreso al proponer esta regla que cierra las puertas a las posibilidades de que los extranjeros obtengan un permiso de trabajo bajo la ley de inmigración.
Esta nueva regla solamente es un ejemplo de cómo esta administración ha continuado con su agenda de atacar a los inmigrantes que luchan todos los días para mantener a sus familias. Sin embargo, coaliciones y abogados continuamos nuestra lucha para proteger los derechos de nuestra comunidad inmigrante.
Cabe señalar que Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Rhode Island también hacen parte de la coalición que se opone a este cambio. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita la voz exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.
Thank you.